Bienvenidos a mi podcast El Viaje Hacia Adentro. Yo soy Ale Saavedra y hoy estoy con un invitado, que más que un invitado especial, ya para mí es un amigo de la casa, Nico Appelt. Qué
hola,
bueno
hola.
Tenerte acá.
Sí, feliz. Qué lindo estar acá. Charlar como charla de tarde tomando la merienda.
Sí, sí.
Distendido,
sí.
Charlando
pero
de la vida.
Pero ahora solo aguas, pero...
Sí, sí, sí.
Bueno, Nico, a ver, ¿qué no podemos hablar con vos? O sea, realmente es tan amplio lo que sabes, tu conocimiento y tu manera de transmitir, que no se me ocurre realmente ya un tema en particular. Creo que esa es la magia justamente del encuentro. Pero a ver, contanos un poco cuáles son tus recursos, si quieres, más importantes a la hora de encarar el futuro, el tema de la ansiedad, que es un tema que en mi audiencia suele repetirse un montón.
Sí, que creo que ansiedad es un tema para el mundo entero,
sí,
¿no? Como 35% del planeta consumiendo algún tipo de estupefaciente para poder lidiar con la realidad. Creo que la ansiedad es como la epidemia más grande que sufre la humanidad,
sí.
Mucho más silenciosa y que después a veces mal expresada en un ataque de pánico o ataque de ansiedad y demás, que bueno, puede tener un montón de nombres, pero creo que es la epidemia más grande hoy a nivel salud mental. Y creo que la salud mental se deterioró mucho más de todo lo que ha pasado en pandemia, de cualquier cosa que se haya propagado. Eso fue lo más complejo. Tengo distintas herramientas. Yo baso siempre, trato de ordenar mi vida alrededor de las leyes universales. Y a partir de ahí digo, bueno, ¿qué es lo que me puede más servir de cada ley para poder aplicar? Sí, algo me parece importante. Generalmente asociamos la ansiedad al futuro. Bueno, de hecho, la ansiedad es futuro, porque es algo que no está pasando, es algo que todavía no ocurrió, es algo que obviamente lo estamos viviendo en el presente como si estuviese ocurriendo, aunque sea un pensamiento del futuro. Pero a mí me gustaría reivindicar el futuro. Como, porque en la New Age hay mucho de vivir presente, ¿no? Que es, de hecho, es algo que estamos buscando. No estoy diciendo que no haya que ir por ese camino. Me parece que es el camino, estar lo más presente posible. Ahora, yo creo que justamente lo que más nos diferencia a los seres humanos de cualquier otra especie es que nosotros tenemos pasado, presente y futuro. Y la conciencia existe porque existe pasado, presente y futuro. Si no, no existiría la conciencia como tal. Entonces, querer eliminar el pasado o querer eliminar el futuro como componente de la conciencia, me parece que no seríamos seres humanos, seríamos otra cosa. ¿Por qué arranco por ahí? Porque a veces, a mí me gusta como, en lo que comunicamos, no volvernos ni dogmáticos, ni extremos, ni polarizados.
Me encanta.
Entonces, si a alguien le decimos, viví el presente, y se frustra porque no puede vivir el presente, como si eso fuera posible, o sea, estrictamente presente eso hoy, ¿no? En lugar de tener una herramienta, tiene una presión ahora. Y en lugar de tener algo que lo está, un salvavidas que lo saca de una situación, no solamente se frustra porque tiene ansiedad, sino que encima se frustra porque no le sale estar en el presente y se castiga por estar en el futuro o en el pasado. Entonces, tomo un poco la ley de polaridad, que es algo que viene de las siete leyes universales, que es que en el universo todo tiene extremos. Y digo, el pasado es una polaridad, el presente es el equilibrio y el futuro es la otra polaridad. Entonces, no se trata de eliminarlas, porque simplemente son matices del tiempo, el pasado, el presente, el futuro, sino de, la clave es cuánto tiempo pasamos en cada tiempo. Como suena redundante, pero es la cantidad de tiempo que pasamos en cada tiempo. Entonces, está bien el futuro en cuanto a nosotros, para llegar hoy a este estudio, viajamos mentalmente al futuro, dijimos, nosotros tenemos que llegar hasta ese estudio. Si no existiera el futuro, no se crearía la realidad. No habría impulso, no habría deseo, no habría acción, no habría movimiento. Seríamos como...
Claro.
No sé, nos hubiésemos cruzado en la calle y nos hubiésemos quedado mirando. Y así, ¿qué estoy sintiendo ahora? Pero no estaríamos construyendo cosas. Entonces, justamente el futuro es lo interesante de, si no hay futuro, no hay direccionamiento.
Me encanta, me encanta. Ahora, a ver, como que vamos a quedarnos con el concepto de la polaridad, que de hecho un poco eso es, las siete leyes universales son las que me acercaron a vos, me acuerdo en su momento. Para los que no saben, con Nico hicimos varios vivos y nos conocimos de alguna manera virtual en Instagram.
Sí, plena pandemia.
Plena pandemia, 2020. Así que realmente, y lo vuelvo a decir, es un placer estar con vos acá en vivo.
Total.
Y una de las cosas que te quería decir es esto de cuánto tiempo estoy en cada tiempo, pero además, desde qué lugar también, ¿no es cierto? Como que,
claro,
¿cuál es el significado que le estoy dando a mi pasado? y cuál es el significado que le estoy dando a mi futuro.
Totalmente. A ver, yo creo que hay como, se abren como dos cosas. Mucho tiempo en el pasado, angustia, nostalgia, culpa, arrepentimiento, como posibles cosas que emergen, futuro, ansiedad, incluso procrastinación. La procrastinación viene mucho de conectarse con el futuro. ¿Por qué uno suele procrastinar, por ejemplo? Porque hace tan grande el futuro que yo me siento inválido o incapaz para encarar ese futuro, entonces lo mejor que puedo hacer es no accionar. Entonces, digo, no solamente es la ansiedad, también está la postergación, está la procrastinación asociada a cómo nos encaramos en el futuro. Entonces, estar de una forma como dañina con nosotros mismos, estar parados en el pasado o el futuro, no importa si son 10 minutos o 2 días de estar pensando en un trauma del pasado o estar pensando que me van a echar del trabajo, siempre se vive como algo terrible adentro. Ahora, si yo me paro en el presente, observando el futuro, y ese futuro con el que me conecta me llena de felicidad, yo en el presente estoy viviendo un presente muy bonito, porque la conciencia no distingue entre real y simbólico. Entonces, si yo, la forma en que me conecto con el futuro es placentera, yo siento placer en el presente. O sea, las emociones no pueden viajar en el tiempo. Las emociones siempre se viven en tiempo presente. No se pueden trasladar. O sea, por más que yo diga, no, bueno, pero estoy triste porque me estoy acordando de que mi pareja me dejó hace un año. Está bien, pero la emoción la está sintiendo en el presente.
Claro.
O estoy enojado porque siento que mañana en la reunión mi jefe me va a maltratar y ya estoy enojado. Entonces, ni pasó el evento, o puede haber pasado en el pasado, pero lo estoy viviendo emocionalmente en el presente. Entonces, importante no es solo cuánto tiempo paso en cada uno de los tiempos, sino de qué forma me voy a conectar con eso.
Claro.
Y ahí podríamos tener como, en lugar de pelearnos con eso, podríamos usarlo como una maestría. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, cuando voy al futuro, la forma en que me conecto con el futuro es un lugar en donde termino mal, me va mal, donde pierdo dinero, donde no me eligen, donde no me toman para esa entrevista, donde me pierdo, donde estoy yendo a capital y digo que no me encuentro estacionamiento? Y en lugar de pelearme con el futuro, decir, esto me está dando información de mi sistema de creencias. Me dice que para mí no es posible tener un trabajo, que para mí no es posible tener una pareja, que para mí no es posible encontrar un lugar. Entonces, en lugar de pelearme con el futuro, digo, wow, mira, está diciendo que yo no puedo esto, o que yo no soy capaz de esto. Entonces, ¿cómo? En lugar de pelearnos con el futuro, decimos, gracias por mostrarme que mi sistema de creencias con el cual estoy direccionándome al futuro me dice que yo no soy capaz. Y si me dice que no soy capaz de esto, entonces soy capaz de lo que está por debajo de eso. O sea, no soy capaz de ganar $10,000 por mes, soy capaz de ganar 100. Hasta 100 voy a ir a crear.
Claro. O sea, esto sería como una especie de llamado a la responsabilidad constante, ¿no es cierto? Como que de repente, en lugar de estar mirando la realidad externa, tanto en su tiempo pasado como en su tiempo futuro, y enojándonos o peleándonos y rechazando o evitando, sería decir, ¿qué hay de mí en todo esto?
Totalmente. O sea, es como una forma de conocernos también. La forma en que contamos el pasado o nos conectamos con el pasado es una forma de conocer. Por ejemplo, si yo siempre en los talleres cuento una historia que le llamo la historia de Raquel, ¿no? Y estábamos en una formación de constelaciones familiares en ese momento y estamos haciendo como una intervención desde la narrativa. Vinieron como unos literarios a embellecer la forma en que contamos las historias. Y pidieron un ejercicio demasiado simple. Vayan a un evento de la niñez con su papá o su mamá y cuenten un día normal. Eso es el único pedido. Y Raquel comenzó diciendo, mi papá era mi héroe, mi papá era un genio. Cada vez que venía del trabajo, alrededor de las 5 de la tarde, me tomaba de la mano, me decía, Raquelita, vamos. Y teníamos la rutina con mi papá de ir al bar. Entonces me sentaba en una barra de madera y yo miraba a todos los adultos y me miraba asombrada. Sabía que era un lugar de adultos y yo estaba ahí. Entonces cuando vuelven a la casa, el papá de Raquel le dice, Raquel, lo que hace papá está mal. Entonces, cuando termina de decir eso, le dice, mi papá era alcohólico. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Yo ya lo quiero al papá.
Ajá.
La forma en que ella se conecta con el pasado es con esa parte, no con la parte del alcoholismo. Entonces también, dependiendo cómo contamos nuestras historias, dependiendo desde dónde contamos las historias, cambia lo que estamos viviendo en el presente y cómo nos conectamos con esos seres. Porque si yo lo primero que comienzo la historia, de otra forma, digo, mi papá era un alcohólico y me pasaba a buscar y me llevaba al bar con sus amigos, ¿cuál es tu sensación cuando escuchas la primera historia versus la segunda?
No, muy
entonces, diferente. A veces, entender eso, que la forma en que nosotros describimos el pasado, la forma que hablamos de nuestro pasado, dónde nos paramos en el pasado, en realidad es lo que estamos viviendo en el presente.
Ok, me encanta, porque de alguna manera la vida es como que te desafía a expandir tu conciencia.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo, ¿no?
Es eterno, aparte, no vamos a terminar nunca.
No.
O sea, como también sacar esa presión, sumo esto, ¿no? Como yo no creo en la iluminación, ni creo en la conciencia completa. No busco eso siquiera. Para la conciencia es dinámica. Entonces, el momento que yo hago consciente algo, ese dinamismo de darme cuenta de algo nuevo me hizo más inconsciente. O sea, de ahí viene el solo sé que no sé nada. No es que no sepas. Cada vez podés llegar a saber más. Mientras claro. más sabes, más se amplía la ignorancia. Es como, si vos, es como, no sé, usar la no sé si es leyenda, tiene otro nombre, que es la alegoría de la caverna, ¿no? Si yo conozco la caverna, el mundo es tan grande como una caverna. Pero en el momento en que salí y rompí mi creencia, salió un mundo más grande, ahora mi ignorancia es mucho más grande que antes.
Claro.
Antes era ignorante y estaba en un mundo pequeñito, pero sabía todo de ese mundo. Mientras más amplío el mundo, más el universo, más las personas, más ignorante me vuelvo porque más tengo por conocer. Entonces,
wow.
cada creencia que rompo, en realidad me vuelvo más ignorante. Es como una serpiente que persigue su propia cola.
Wow. Claro, y ahí también está la ley de la polaridad de alguna manera, ¿no? Como que no puedes jamás tener una tendencia constante hacia un solo polo, porque o sea, estás ahí y de alguna manera estás co-creando su otro polo, aunque no lo estés viendo y aún aunque no lo estés viviendo, digamos.
Sí. Es como, estamos en un planeta redondo, ¿no?
Sí.
Perdón, terraplanistas. Estamos en un planeta redondo, nos paramos y empezamos a caminar a la derecha. Podríamos decir que en realidad lo que hago es acercarme a la izquierda.
Claro.
Porque mientras más camino en esa pelota hacia la derecha, en realidad más cerca estoy volviendo al punto donde comencé. O sea,
wow,
en realidad estoy yendo
sí.
hacia la izquierda también. Entonces, para mí lo lindo de esto es entender que cuando esto le quita, hablando de ansiedad, entender la ley de polaridad, le quita peso a las decisiones. No es que le quita responsabilidad, le quita estrés y angustia. Pero si entiendo que ir a la derecha es lo mismo, porque voy a llegar al mismo lugar que si fuera a la izquierda, el camino que voy a recorrer es el mismo, pero con otras formas, entonces no hay posibilidad de elegir mal, por ejemplo.
Justo te iba a decir algo así, porque se me venía, mientras contabas todo esto, la tendencia de las personas a decir, a vivir en esto de esto está bien y esto está mal, ¿no? Entonces, si tomo un camino, es el camino que se supone que sería el bueno y evito el malo, pero en realidad no está pasando eso, digamos, o sea.
Es el yin y el yang.
Claro.
O sea, que cada decisión tiene su propia luz y oscuridad,
claro.
su propia luz y sombra. No, para mí me cambió mucho la vida entender que no hay una mala decisión, porque en definitiva cada decisión lo que trae es experiencia. La experiencia integrada trae sabiduría. La sabiduría cambia la conciencia, entonces una vez que la conciencia cambió, yo puedo salir a hacer algo nuevo al mundo. Pero cambio la conciencia recién cuando haya experimentado. Entonces, todo lo que me genera experiencia está bien. No existe mala experiencia.
Tal cual.
No hay como tal. Entonces es como, me di cuenta que esta persona me expresé de esta manera, entonces ya sé que mañana me expreso de otra porque por causa de efecto los resultados de expresarme de esa manera me llevan a este lugar.
Claro.
Ya está, menos mal que hiciste, qué bueno que hiciste esa experiencia porque ahora puedes elegir otro camino.
Claro.
Entonces nunca estuvo mal haber caminado ese camino.
Claro, porque solamente habiendo caminado ese camino y teniendo esas experiencias que puedes tomar ese nivel de conciencia, ¿no?
Totalmente.
Y salir un poco de esa necesidad de decir, yo pude haberlo hecho diferente, ¿no? Como que...
para mí es re importante, como siempre hago mucho hincapié en esto, es, yo hoy, no sé, hoy estamos a 18 de agosto, ¿no? Nicolás Appelt, yo tengo cierto nivel de conciencia hoy, con cierta cantidad de herramientas. Probablemente el Nico de un año, 2 años, 10 años tenga más, espero, si no estaríamos ahí repitiendo patrones sin parar,
sí.
Puede ser también. Pero
quizás sea la experiencia que tienes que vivir.
También. Y no hay problema, está bien.
Claro.
Pero si yo ahora salgo a la calle y tengo que tomar una decisión que es crítica para mi vida, porque pasa un momento que es crítico, la decisión que yo voy a tomar es la mejor posible dentro del nivel de conciencia que tengo y las herramientas que tengo ahora. Entonces, no hay chance que a futuro yo pueda decir tendría que haber decidido o realizado algo distinto. Porque ese pensamiento es el que genera culpa, es el que genera el disco
reproche.
Rayado, el reproche. Entonces, es como, no. Y hay que entenderlo de algo muy simple. Nadie se despierta, nadie de los que esté escuchando se despertó y dijo, voy a usar una mala palabra, la quiero pasar como el culo.
Claro.
Nadie dijo eso. Nadie se despertó y dijo, hoy quiero pasarla un poco peor en este mundo, que no es complejo de por sí. No, todo el mundo sale a la calle diciendo, quiero ver cómo hago la mejor versión posible de mi ser. Aunque no lo diga conscientemente. Todo el mundo quiere pasarla lo mejor posible. Uh-huh. Por lo menos no perder su estado actual. Entonces, desde esa base, ninguna decisión que tomaste en la vida fue nunca en contra tuya. Nunca. Ninguna claro. decisión es en contra de nosotros mismos. Entonces, hasta no entender eso, digamos, acceder al pasado con mucha culpa. Y también ahí aplica para el futuro, ¿no? Es como cómo nos conectamos con el futuro. Uh-huh. Si tengo ciertos diálogos del pasado, también van a reflejarse en el futuro.
Claro. No, y además, esta tendencia que yo, por ejemplo, te escucho y digo, wow, esa era una Alejandra del pasado uh-huh. que re estaba todo el tiempo pensando en qué podría haber hecho mejor. Uh-huh. Entonces, esa carga que tenía de una especie de ilusión realmente de control, me hacía también encararme hacia el futuro desde ese lugar, ¿no? Como que, si yo eso lo podría haber hecho mejor, entonces esto que se viene ahora, también tengo que tomar la mejor decisión, y eso te lleva a procrastinar, eso te lleva a bloquearte, etcétera, ¿no? Entonces, también una de las cosas que descubrí y que coincido 100% con tu experiencia es, wow, qué bueno darte cuenta que nada es bueno ni malo, porque además en perspectiva es donde vas a ver mucho más las cosas.
Sí.
Y lo otro es decir, está bien, o sea, no soy tan mala, digamos, con la Alejandra del pasado que tomó esa decisión, sino que la acepto, la veo desde una empatía, desde una amorosidad, y entiendo que todo lo que hice era lo que tenía que ser.
Sí, lo mejor posible, siempre, ¿no? Y eso aplica para nuestros vecinos, nuestros padres, nuestros hermanos. Me gustó, recojo la palabra ilusión, ¿no? Porque nosotros nos gusta la palabra ilusión y no nos gusta la palabra desilusión. Pero me parece buenísima empezar a usar la palabra desilusión. Yo en realidad lo que buscaría es desilusionarme todo el tiempo.
Tal cual.
Si me desilusiono significa que estoy encontrando cosas nuevas. Uh-huh. Entonces es desilusionar, es como sacar el mundo ilusorio. Y saquemos el mundo ilusorio porque el mundo ilusorio no sirve vivir en un mundo ilusorio. Uh-huh. Entonces busquemos desilusionarnos. Entonces esto no significa que no puedo conectarme con el futuro. Voy a viajar al futuro mentalmente y voy a proponer un deseo. Y lo hacemos todo el tiempo, esto, venir a la radio. Estábamos cada uno en su casa y tengo que llegar hasta este lugar. Y ese diálogo interno habló del futuro y si eso no hubiese estado, no se hubiese ordenado. Ahora, ¿cuántas cosas pueden pasar en el trayecto de mi casa hasta acá e inclusive ahora? Digo, ¿chances que caiga un meteorito? Hay.
Ay,
hay más chances que caiga un rayo que ganemos la lotería. Por ejemplo, 2000 en una. Entonces, la desilusión tiene que ver con buscarla conscientemente, diciendo yo voy a grabar el podcast. En el medio, la vida me puede sorprender. Y no se trata de no tener futuro, sino tener flexibilidad para que cuando lo que acontezca me cambie el rumbo, yo pueda cambiar el rumbo. Y es un poco para mí la forma de crear desde un lugar que no tiene que ver con la manipulación, donde la vida se hace como mucho más grande. Porque es muy aburrido en realidad ser creadores de realidad donde pasa exactamente lo que yo deseo.
Ay,
porque lo que yo deseo es muy pequeño.
Sí, muy limitado.
Muy limitado.
Y viejo.
Total. Y probablemente responda más a mi ser del pasado y a sus inseguridades y a sus patrones. Entonces, ¿cómo creo una nueva realidad sin quedar preso en los patrones? Lanzo futuro, no hay problema, pero digo, entiendo que es una excusa el futuro para caminar. Y lo que pasa en el trayecto es en realidad lo que necesito de la vida.
Tal cual. Bueno, cuando entendí esto, a mí lo que me pasó es que comprendí mucho más la palabra confiar. Porque para mí, como confiar, venía más del lado de confío en que va a salir lo que yo quiero. Estoy como que,
total.
¿No? Como que de hecho, gente hablando con gente como que me decían, bueno, confía, sé positiva. ¿Viste esa cosa de sé positiva? Y ser positiva, ¿qué es ser positiva? Si ni siquiera sabemos qué es lo mejor realmente para nosotros. Total. O sea, ¿qué es lo perfecto en realidad? ¿No? Porque mejor, peor, en realidad me gusta pensarlo más que es lo perfecto. Y hubo un momento que dije, claro, confiar en la vida es muchísimo más amplio que decir va a salir lo que yo quiero que suceda, sino que es entender que todo lo que pase con mi control o sin mi control, con mi preocupación o sin mi preocupación, va a ser igual y yo voy a estar abierta y dispuesta a recibirlo con la mejor energía posible.
Sí, y a veces eso, muchas personas me han respondido como, bueno, pero eso es ser responsable, eso es entregar todo al universo, es como no, porque para llegar al grado de certeza tal, en donde la duda se elimina, probablemente hayas tenido que atravesar muchas situaciones de coraje en la vida, en donde aprendiste a lanzarte al vacío de forma constante. Entonces, totalmente. Entonces, digo, no sé si cualquiera desarrolló la capacidad de confiar plenamente en el universo. Hay tanto trabajo para llegar a la certeza de que me sostiene un todo, que me parece como incluso bien responsable entender que somos parte de un sistema mucho más, mucho mayor. Y no es que yo no le pongo intención, no es que no le pongo deseo, no es que voy detrás de lo que yo anhelo, quiero, tengo que estar permeable. La vida cambia todo el tiempo. Querer mantenernos rígidos, es ley de vibración, que todo está en continuo movimiento, es lo que genera la crisis en la vida. O sea, la crisis es la fricción entre dos realidades, la que quiero y la que está aconteciendo, y esa es la que genera estrés. Porque estoy separado, es como no acepto lo que acontece. Y de nuevo eso no tiene que ver con someterse, no tiene que ver con con entregarse. O sea, sí tiene que ver con entregarse, tiene que ver con rendirse, pero desde el lugar con que no es darse por vencido.
Exacto, es un lugar mucho más proactivo y amoroso, ¿no? Hacia la vida, porque la aceptación, o sea, un poco lo que estás hablando ahora tiene mucho que ver con la aceptación a la realidad, ¿no? Como de repente, no es que me estoy resignando, sino que justamente no hay nada que pueda hacer en este momento, ¿no? Como que no hay nada que pueda hacer de ahora hacia atrás, como esto sucedió. ¿Puedo hacer algo? No, ya está, sucedió.
Sí.
Pero quizás el acto más poderoso que puedo hacer y mucho más transformador es aceptar que esto sucedió. Y una vez que acepto, tengo la energía y la posibilidad de ahora en adelante quizás sí hacer algo.
Totalmente.
¿No?
Sí.
Pero es importante primero esa primera resignación, como que hasta un acto de amor. O sea, yo lo veo así, como que
totalmente.
Un acto de amor hacia la vida. Amo la vida tal cual está sucediendo y a veces duele, pero el dolor también es parte de toda esta experiencia. Y también tenemos que tal vez un poco dejar de querer evitar el dolor, ¿no? Porque si no, es lo que decías, no hay cambio.
Sí, o ver si podemos disfrutar el dolor también. Es como hay momentos de la vida donde son caóticos. Hay momentos que se desarma todo. Hay momentos de la vida donde la estructura se... Y eso es espiritual. Y eso es consciente.
Ay,
y
cual.
Eso está bien. Sí. La vida se tiene que armar y desarmar de forma continua. O sea, si no existiera el caos, si no existiera el dolor, la destrucción, no hubiese habido un Big Bang que nos crea a nosotros. Entonces, si me pongo moralista donde esto no debería ocurrir, no deberíamos morirnos, o no, es como, no sé, o no debería existir un virus. Es gracias a que existe un virus, es la razón por la que la evolución nos trajo hasta acá. Digo, todo cumple un propósito perfecto. Ahora, cuando nos ponemos a luchar contra eso que está aconteciendo, somos nuestra propia piedra en el zapato, somos nuestro propio enemigo.
Es como, totalmente.
Es parte del caos. El caos, la incomodidad, el dolor. Sí, firmemente me puedo parar en decir que el sufrimiento sí es opcional, que tiene que ver con un trabajo de conciencia. Y no es imposible dejar de sufrir. Creo que no, es más simple de lo que parece dejar de sufrir.
Sí.
Es tomar ciertas actitudes y comprender unos mecanismos fáciles. No es difícil dejar de sufrir en la vida. El dolor, no hay escapatoria.
No, olvídate. O sea, es imposible. El dolor está ahí porque la vida es cambio y tenemos un cerebro que tiende a la comodidad, que tiende a lo conocido y obviamente va a hacer todo lo posible para quedarse en esos lugarcitos, ¿no? Donde está súper cómodo. Y salir de ese lugar es realmente como que siempre que hablo de esto me imagino como que una persona como si estuviera rompiendo su cascarón, ¿no? Es como que esto, ¿no? Un poquito más de ampliar su conciencia y conocer un nuevo mundo con todo lo que eso implica, pero no puedes evitarlo.
No, y aparte, yo creo que en un mundo sin dolor, el 99.999999 de los seres humanos no haría nada al respecto. O sea, si nos ponemos a pensar, vos, yo y la mayoría que estamos escuchando, llegamos gracias al dolor a este lugar. Nos hicimos las preguntas de, o nos enfermamos, o perdimos a alguien, o nos echaron de un lugar, o nos sentimos excluidos de algo, o algo no se dio, o entramos mucho miedo. Y realmente lo que nos trae al mundo de la conciencia es justamente el dolor. Entonces, ¿cómo después, si el regalo más lindo que es el dolor, que es abrirme las puertas a la conciencia, lo quiero eliminar de la vida? Como no hay que olvidarme que la llave a la puerta es la sombra, la llave a la puerta es el dolor, el conflicto es la llave. Justamente, ¿a dónde me tengo que meter en la vida? Donde hay límite, donde hay conflicto, uh-huh, donde hay dolor, uh-huh, ahí uh-huh, es, te está indicando que el camino de la vida va por ahí precisamente, porque claro, ahí es donde surgen los regalos.
Claro. Bueno, otra cosa en cuanto a esto, a mí me gusta pensar que las personas a veces nos enamoramos mucho más de nuestras ideas que de la vida, ¿no? Como nos enamoramos tanto de nuestros pensamientos, de nuestras expectativas, que de repente sucede la vida y es como que no. O sea,
y no, no pasa lo mismo con la pareja.
Olvídate.
Nos enamoramos de la idealización.
Sí.
Y bajar de la idealización al mundo material, uf, es complejo.
Muy complejo.
Entonces, es como... Ahora, con esto no vamos a actitudes de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que matar la idealización. Si entendés que existe la idealización, disfrútala. Solamente no reniegues cuando empieces a entrar en la sombra del vínculo. Disfrútala, no la mates. Si no, es como... Yo escucho mucho por... Es como un nuevo movimiento, como el anti-enamoramiento, ¿no? Uh-huh. Como sí, porque el enamoramiento son químicos. Entonces, como son químicos, a los 6 meses, 8 meses al año se van a ir. Entonces, no es que la persona te atrae, sino que son tus químicos hablando por vos. Yo digo, está buenísimo. ¿Cuál es el problema?
Claro.
Mientras entiendas que no sos solamente químicos y aprendas a trascender cada etapa del vínculo, uh-huh, es permitirte enamorarte y disfrutar. ¿Para qué querés adelantar el proceso del dolor?
Claro.
Solamente es aceptar que hay idealización, aceptar que hay enamoramiento, aceptar que las cosas se van a transformar y disfrutar esa etapa.
Sí.
Digo, el enamoramiento tiene como regalos muy lindos que, por ejemplo, hacemos cosas que no haríamos nunca en otro estado de conciencia. ¿Cuántas locuras hizo la gente? Sí. No por amor, por enamoramiento.
Sí, sí,
o
sí.
O sea, por enamoramiento la gente hizo más cosas que por amor. Porque sí, está como drogado de químicos.
Pero qué hermoso momento, Dios.
Por eso es un buen momento. Entonces te puedes enamorar de un montón de cosas. Entonces yo siempre digo, no quitaría el enamoramiento. Diría incluso, imagínate si nos enamoráramos de nosotros y con la misma intensidad que, viste, que tengo tiempo para ver el otro, quiero verlo, pienso todo el día, es como, hago lugar cuando antes no lo hacía, un montón de cosas. Uh-huh. Entonces, imagínense poner la misma cantidad de energía conmigo mismo si me enamorara de mí todos los días, o de mi trabajo. Mm. Es como, se vuelve algo imparable, es como se vuelve como un gozo continuo.
Wow.
Entonces, está bueno saber que existe, no hay que eliminarlo, no hay que eliminar el enamoramiento, no hay que eliminar el dolor, no hay que, la idealización es, solo sé consciente que eso se va a ir, y cuando venga, digan, qué lindo. Uh-huh. Si no es como irse de vacaciones y decir, no son reales las vacaciones. En 15 días terminan. Son reales también. Claro. Son una etapa.
Claro, claro.
Si no, le tenemos que hacer mala prensa a las vacaciones.
Sí, 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 sí. Tal cual. Bueno, y alguna vez había escuchado que las personas tenemos toda esta cantidad de químicos y sucede toda esta etapa del enamoramiento justamente por el instinto de supervivencia.
Para no matarnos, exacto, básicamente.
Claro, porque si no, nadie se enamoraría de nadie, chicos. Tipo,
totalmente.
No sucedería.
Y aparte ahí se da mucho la ley de polaridad, que necesito químicos para sentirme en la red del otro, por así decirlo.
Claro.
Porque por ley de polaridad probablemente la persona que nosotros atraemos es la persona que es opuesta a nosotros.
Mm.
Yo voy a decir algo que está muy, muy, muy mal visto ahora, porque es la persona que nos complementa. Y nosotros últimamente venimos diciendo, no, yo soy mi naranja. Miren, a ver, claro, yo soy una naranja, pero no sé cómo funciono.
Claro.
Sí, soy una naranja completa, está perfecto. El otro puede ser una banana, una pera, lo que sea. Pero la verdad es que desconozco todos mis comportamientos y de dónde vengo, de qué árbol vengo, con qué procesos. Entonces, el otro viene a mi vida a complementarme en cuanto a qué. En primera instancia, la mayoría de las parejas lo que hace es aquello que yo tengo pereza de desarrollar, el otro lo desarrolla por mí, me lo da. Entonces, lo consumo desde el exterior. Y ahí podrías tener un nuevo enfoque también, que es, ¿y si dejas de tener conflicto con eso y aceptas que la persona que tenés adelante es como que se junte un Capricornio y un Géminis, ¿no?
Claro.
Y uno no habla y el otro habla un montón. Y entonces, está bien.
Uh-huh.
Digo, lo estoy consumiendo afuera, eso que necesito.
Uh-huh.
Ahora, hay un camino ahí que es, me acepto como soy, en el silencio, y acepto al otro que hable. No quiero ni que sea silencioso como yo, ni cambiarlo. Y entiendo que la energía ahí se unió. O pude ir por otro camino, es el que a mí me interesa un poquito más, que es, bueno, vamos al 50-50. Habla un poquito menos, habla un poco más, ¿no? Uh-huh. Como claro, el ejemplo. Y la otra que suele pasar, la mayoría es la tercera, que es, pasa un tiempo, se va la química, y ya no puedo soportar que hables, como no puedo soportar mi silencio. Entonces, ahí nos terminamos separando porque aquello que me atrajo, porque me daba algo, porque me daba la oportunidad de crecer o de complementarme, es lo que me genera rechazo. Porque el otro se convierte en un recordatorio de lo que no integré todavía. O esa parte mía que estoy negando y que es una potencia dentro mío.
Uh-huh. Wow. Verá que Tengo una pregunta, pero a ver. ¿Crees que exista la posibilidad de cuando uno observa al otro desde este lugar? Porque siempre vamos a tener crisis, siempre vamos a tener conflicto y de alguna manera la otra persona nos va a mostrar que es de una forma diferente a las ideas que yo tengo que, de que es esa persona, ¿no? Uh-huh. O sea, que va a haber como microduelos durante una relación.
Uh-huh. O grandes duelos.
O grandes duelos y muy dolorosos. Sí. Entonces, ¿crees que si uno pone conciencia, realmente se puede dar que el vínculo dure, no sé si para siempre decirlo así, pero...
No, para siempre no, porque eventualmente uno se va a morir, salvo que bueno, se mueran juntos en un accidente.
Claro, salvando
esa situación. Y tampoco sería para siempre, o sea, para siempre, a ver, la verdad es que no lo sé. La verdad es que es una pregunta que tengo sin responder en mis adentros.
Claro.
Filosofeo un montón acerca de eso. Y empiezo como a responderla desde el primer lugar en donde yo vengo de padres de un matrimonio de 45 años.
Wow.
Entonces, estoy muy atravesado.
O sea, realmente somos muy diferentes, Nico.
Claro. Entonces vengo muy atravesado por el sistema familiar donde para mí es para siempre. Mm. Y al revés, yo tuve que hacer el camino de también aceptar que las cosas pueden no ser para siempre y que muchas veces por aferrarme a ese programa me trae sufrimiento. Como, por ejemplo, podés haber vos vivido una separación y sí entender que también es posible el otro programa de vivir para siempre juntos. Digo, estamos en un mundo donde las posibilidades todas existen. Ahora, yo creo que lo importante es saber que todo eventualmente va a cambiar. Le tenemos mucho miedo a la separación.
Sí,
¿no? Porque mucho. Lo que queremos es controlar de que me vas a amar siempre, de que no te vas a ir, que no te vas a enamorar de otra persona.
Claro.
Y en realidad, ahí estoy conectando desde el miedo. Yo sí, no sé si duran para siempre o no, si tenemos que ser monógamos o no, o poliamorosos. Hoy ningún escenario me satisface una respuesta.
Claro.
Ni el para siempre, ni el años, ni cualquier formato hoy de pareja, triaje, lo que sea. Ninguno hoy me... Pero porque estoy en esa búsqueda de poder comprenderlo. Ahora, ¿qué diría? Encare cualquier tipo de vínculo que encare. Esto tiene que ver con amigos, no solamente con una pareja. No quiero hacerlo desde el miedo.
Claro.
Que eso es lo más importante, que es lo único que está bajo mi control. ¿Y qué es del miedo? Es, dejo de decirte cosas porque tengo miedo a perderte, o que mi imagen se comprometa. Oculto cosas, o dejo de pedirte cosas, o dejo de hacer cosas por miedo a generar esa pérdida. Entonces, cuando uno pierde la autenticidad, entonces está embargando su vida. Entonces, dure, no dure, lo que voy a hacer es aquello que me respete. Y espero lo mismo del otro lado. Entonces confío plenamente que el otro lado, si hace lo mismo, cuando queremos estar, realmente queremos estar. Entonces no hay lugar para el miedo. Sé que estoy eligiendo y el otro me está eligiendo. Puede cambiar, y sí, puede cambiar.
Sí, bueno, el otro día justo, mira, en Instagram estábamos hablando con mi comunidad acerca del tema de cuando el otro no responde. ¿Viste? Como que de repente, ting, se desaparece. Un poco lo que es el ghosting, etcétera, ¿no? Y muchas personas me escribían diciéndome, a mí me está pasando porque estaba saliendo con una persona y de repente parecía que estaba todo súper bien, estaba súper enganchado, me presentó a su familia y al mes me dejó de escribir.
Uh-huh.
Y fue como muy doloroso para esa persona. Entonces yo me preguntaba, una no respuesta es una respuesta, era un poco el tema que estábamos hablando.
Uh-huh.
Y se da mucho esto, ¿no? De que características ansiosas justo conectan con personas con características evitativas.
Como personas celosas con personas infieles.
Claro, claro.
O sea, a ver, ese es el truco de la conciencia. La conciencia lo que busca es comprobar que tiene razón. Y a veces lo que busca comprobar que tiene razón son escenarios muy nefastos. Por ejemplo, si yo vi que mi papá o mi mamá se fueron infieles mutuamente, aprendí que el amor es infidelidad. No es porque yo me quiera castigar. Yo no puedo hacer algo distinto a lo que haya vivido. O sea, para yo encontrarme con una vida distinta, tengo que salir a practicar algo que nunca practiqué. Entonces, ahí puede ser que se active la ley de polaridad. Entonces, si veo eso, pues, porque estoy inventando en un caso, nunca me pongo de novio porque tengo miedo a que sean infieles o porque no duren, uh-huh. Entonces voy a la polaridad nunca con nadie, o voy a la otra y me vuelvo extremadamente controlador y controlo todos los movimientos de la persona. Y entonces, estoy atrapado en lo mismo. Por más que uno parezca libre y el otro controlador, están atrapados en el mismo conflicto, responden claro. Al mismo patrón. Entonces, para mí es importante entender que, porque uno diría, bueno, pero ¿por qué yo elegiría una persona que no me habla? ¿Por qué elegiría una persona que es infiel? ¿Por qué elegiría una persona que no me reconoce? O que bla. Porque adentro tuyo te viene bien a tu patrón, encaja con tu patrón de forma perfecta, te comprueba que tenés razón. Entonces, la pregunta es, ¿a qué te invita? ¿Te invita a vos a romper el silencio? ¿Te invita a vos a valorarte? ¿Te invita a vos a decir cuánto merezco? Y la respuesta probablemente sea sí, ¿no?
Claro.
A mí me pasa que tengo demasiado automatizado salir de la proyección. Y eso para mí es lo que cambió rotundamente mi vida. Es, yo me hago cargo que si una persona tiene una acción, es porque es perfecta para mí. La traje a mi vida por vibración. Y por correspondencia va a hablar de mí los actos de la otra persona también. Entonces también me hago cargo de los actos de la otra persona, pero dentro mío, no en la persona. Como digo, si me habló, no me habló, es de, tiene esta personalidad o tiene otra, digo, bueno, es porque yo estoy necesitando esto en este momento de mi vida. Después viene a aprender otra etapa, que es límites, comunicación,
claro,
transparencia, un montón de cosas.
Uf.
Yo creo que es muy mágico el vínculo con las personas.
Sí.
En cualquier formato. Hijos, padres, abuelos, parejas, jefes, compañeros de trabajo. Y creo que cada tanto está bueno simplemente volver a recuperar la magia de qué lindo es vincularse con un ser humano, porque trae mucha transformación. Y creo que también es lo más caótico del planeta. Justamente lo que genera caos es que somos seres vinculares.
Claro.
Si no fuéramos seres vinculares, no existiría el caos en la Tierra. Pero es justamente la forma en que nos vinculamos lo que hace compleja la Tierra. Entonces, tiene sentido que todo sea complejo en lo vincular. Yo creo que no hay forma de que no sea complejo, porque todo tiene etapas. Entonces, es ir surfeando la ola, es ir viendo cada etapa nueva que me trae, cada etapa te va a incomodar, cada etapa la vas a duelar. Entonces, no se trata de ser pesimista, se trata de aceptar y disfrutar cada momento. Y también eso yo creo que es una gran herramienta para no salir corriendo frente a la primera que no sale como vos querés.
Claro.
Todo depende de si te escuchás o no. No importa el acto de la otra persona. O sea, nunca importa el otro acto, porque si no, alguien se va a parar y juzgar, decir, no sé, si alguien te fue infiel, ¿lo perdonás o lo perdonás? Depende vos, en tu escucha personal.
Claro.
Es como vos te sentiste que te respetaste, si el otro sentís que no se respetó, entonces tiene que ver con el otro, no con vos, no hay conflicto interno. Obviamente después me puedo hacer cargo de un montón de actitudes que puedo haber tenido, porque él dijo lo que él dijo, pero...
No, y está buenísimo también entender que los vínculos, tanto los vínculos como la vida misma, ¿no? Son como un llamado al autoconocimiento, un llamado a esto, ¿no? Y de repente poder ver en la perspectiva del otro una perspectiva que yo tengo, pero no sabía que tenía, y ¿no? Esos grandes despertares, micro despertares también.
Nos fugamos por la conciencia.
Sí, 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 mal. ¿Qué te iba a preguntar, Nico? Bueno, seguí vos porque se hizo un...
Está bueno, pero cuando se hacen silencios, conocí una persona en Dubái, que es hindú, vivió en Dubái, que se llama Sebu Krishna Ramesh, y me decía, cuando aparece el silencio es que algo se comprendió. Como de repente cuando salió la pregunta y ya no me acuerdo dónde estoy y demás, es como, bueno, una nueva idea entró a la conciencia. ¿Viste cuando decís, bueno, hay más preguntas? No. Bueno, ya está, es que...
Claro.
Es un lindo momento de silencio. Nada, yo creo que volviendo a este tema de ansiedad, de futuro, de pasado, de presente, de pareja, es entender que la vida es dinamismo y nos cuesta entender que es dinamismo. O sea, porque queremos controlarlo todo el tiempo. Y aún sabiendo que no tenemos que controlar, es muy difícil salirnos de lo controlador que tenemos.
Ahí está. Gracias. mi pregunta era, y también un poco como para...
Nos colgamos un montón de tiempo. Bueno, pero no suele pasar eso.
Para ir cerrando, así también se hace más liviana la escucha, que seguro igual les va a encantar el podcast. Lo van a escuchar entero. ¿Qué herramienta darías para el cambio de patrón? O sea, ¿qué le dirías a la persona que nos está escuchando? No te digo todo un tratamiento, ¿no? Y todo, ¿no? Una serie de herramientas, pero... Yo, por ejemplo, mi herramienta favorita y la más transformadora es volverme observadora de mi mente y no ser mi mente. Como
totalmente.
Primer paso.
Sí.
¿No? ¿Qué le sumaría?
Es que hay un antes y después cuando se prende la camarita.
Sí.
Es como... en un momento es como que somos uno con los pensamientos. Y hay otro momento de la vida donde se activa el observador de los pensamientos. Es como el que observa el que está pensando.
Uf.
Esa es la conciencia. Ahí es cuando la vida se nos empieza a ir por un barranco.
Claro.
Porque está buenísimo, pero también empieza el caos. Entonces, a ver, herramientas, un montón. Meditación, respiración, ejercicio. Para mí cuidar el cuerpo físico es interesante. La alimentación, la forma en que respiramos, la forma en que meditamos, la forma en que pensamos, la forma en que sentimos, pero llevado a, hablando del futuro de la ansiedad y algo práctico, a mí me gusta pensar que una de las formas de bajar la ansiedad es pasar al mundo material. Porque la ansiedad está en un mundo muy volátil. Está en un futuro, está ahí flotando en el aire. Y como flota en el aire, todo aquello que flota en el aire no lo puedo, usemos una palabra que nada que ver, pero no lo puedo combatir, no lo puedo aniquilar, no lo puedo matar porque no tiene una raíz. No tiene, entonces, es como, ¿de qué forma bajo eso? Transformarlo en una acción. Entonces, generalmente, por ejemplo, a veces pasa que la ansiedad es, estoy en un futuro, diseño ese futuro en mi cabeza, pienso en el peor escenario, después podríamos hablar horas de por qué elegimos el peor escenario, ya sabemos cómo funciona, pero ese peor escenario empiezo a hacer un montón de mecanismos, de acciones que lo que buscan es la evasión de ese escenario. Entonces, hay una trampa ahí, que si yo voy al futuro, imagino un mal escenario y uso un montón de estrategias para evitar ese escenario, en realidad lo que estoy haciendo es construir el escenario, porque ese escenario ni siquiera está. Pero estoy enfocando todo mi ser, mis acciones, mi energía. Entonces, lo primero es decir, bueno, del futuro que me estoy conectando, elegí el más bonito. ¿Cuál es el futuro bonito? Es aquel futuro que cuando lo ves, lo sentís, te genera felicidad en el presente, te genera una emoción en el presente. Cuando descubrís eso, capaz que decimos, imaginemos que es una casa, imaginemos que es una pareja, imaginemos que es sanar una enfermedad. Y decimos, bueno, pero pará, es algo muy grande, ¿cómo hago? Justamente me genera ansiedad pensar que es muy grande y no sé por dónde empezar. Transformalo a algo muy, muy pequeño. Es como ese sueño, dividirlo en 100 partes, ¿no? Y esas 100 partes, empezar por la parte 1. Entonces, si estoy pensando en una casa, la primera parte es amar mi casa en la que estoy ahora.
No, me encanta.
Es cuidar mi hogar, porque lo que estoy trabajando es la energía del hogar, la energía de la casa. Si yo estoy destrozando este presente y pienso que el futuro me va a traer felicidad, entonces nunca voy a llegar porque desde el presente estoy destrozando continuamente. Entonces, amo la casa, la ordeno, la limpio. Me puedo regalar un espacio dentro de esa casa. Entonces, es una acción que va en pos de la energía de hogar, que va en pos de la energía de casa. Aunque parezca tonto, si ahorro $10, ahorro $10 en pos de esa casa. Es decir, no pienso en la macroacción en la que me lleve ese lugar final, sino en la microacción. ¿Por qué? Porque no es la microacción la que va a hacer que se concrete, sino es la microacción la que va a dirigir la energía a cierto lugar. Y cuando uno dirige la energía a cierto lugar, el universo empieza a responder. Claro. Y ahí es donde empieza a pasar la magia, porque ya $10 sabes que no vas a llegar. Pero cuando decidiste poner 10, porque estás convencido de que eres la casa, de repente el universo viene con 100. De repente el universo viene con 50, pero porque marcaste un norte. Claro. Y estás sosteniendo ese norte. Ahora, si tu norte en acciones va hacia un lugar completamente distinto, el universo va a nutrir ese lugar. O sea, solamente se nutre aquel lugar en donde yo estoy enfocando mis acciones. La acción es la forma más directa de encauzar la energía. Y algo en el mundo material es un cúmulo de energía.
Claro, bueno, y tú eres experto en eso.
No sé si soy experto, al menos teóricamente lo puedo explicar bonito y entro en mil conflictos en mi vida cotidiana, pero sí, he visto cosas muy hermosas en mi vida. O sea, y no lo digo de la vanidad, han pasado cosas muy mágicas que nunca hubiese pensado que me podían pasar, pero siempre acciono en pos de lo que a mí me hace feliz.
Me encantó, y me encantó esto de que quizás, para ponerlo en palabras, esto de deseemos un futuro, elijamos qué tipo desde qué lugar y cuánto tiempo voy a estar en el futuro, pero también amemos el presente, ¿no? Como porque, ok, quiero una casa, pero ¿cuánto estás amando la que tienes ahora?
Totalmente.
¿No? Porque desde qué lugar y qué te confirma o qué te da la certeza de que cuando tengas esa casa vas a ser feliz. Sí, quizás un segundito, ¿no?
Es el mundo de la fantasía. Los deseos son fantasía. Porque vos imaginás que eso te trae felicidad. Y si no es así, capaz invertiste toda tu vida en algo que es imaginario.
Sí.
Entonces, no sé, pongo el ejemplo, no sé, la pareja. Entonces, yo quiero que venga una persona que me ame. Y es para en el presente tengo que empezar por amarme a mí. Si yo no me veo bonito, no me quiero, no me cuido, no me respeto, no me escucho, ¿cómo va a venir alguien que sí lo haga? No va a venir alguien que lo haga, porque yo no sé ni cuál es el lenguaje, lo tengo que trabajar primero adentro mío. Y esas son acciones concretas. Es decir, la pareja no está todavía, pero las acciones que estás haciendo te acercan más a la pareja.
Exacto. De alguna manera tu forma de tratarte y de ver tu vida es una brújula que le das a las personas que están a tu alrededor y al universo mismo, ¿no? Bueno, Nico, hablamos vamos a montón. Dejar... Sí, hablamos un montonazo. Dijimos, bueno, media hora, pero...
Sabíamos que no iba a pasar. No.
Bueno, gracias por estar acá. Obviamente te voy a volver a invitar y sí. Tienes que venir y vamos a venir en moto otra vez.
De una, así va a ser, de una. Arena y nariz.
Sí, sí, sí. Gracias, Nico.
Un placer.
Un gracias. Placer. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos por estar por acá. Un beso. Gracias.
Adiós.